Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Tribu Fértil. ¿Tienes preguntas sin resolver? No te preocupes, aquí vamos a intentar contestarlas. Hablaremos de psicología, nutrición, salud reproductiva, terapias alternativas, medicina natural, medicina tradicional y mucho más. Engánchate. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, desde donde quiera que nos estén viendo y escuchando. Este es un episodio más del podcast de tribufertil.com, la fertilidad más allá de la concepción. Mi nombre es Estefanía, fundadora de Tribu Fértil, esta maravillosa comunidad a la que espero se unan. El día de hoy vamos a hablar de un tema igual de interesante como en todos nuestros episodios. El útero y su vacío es creador. El día de hoy nos acompaña la terapeuta de constelaciones familiares y de Raki Ram, Salomé Palacios. Salomé, ¿cómo estás?
Hola, Estefanía, muy bien. Encantada de estar aquí y de compartir contigo en este espacio tan lindo que has puesto al servicio.
Muchísimas gracias, más bien, por el tiempo y por poder compartir con nosotros este conocimiento que tienes. Bueno, voy a dejar todas las redes sociales de Salomé debajo de la cajita de descripción del video y en todas las redes sociales de Tribu Fértil y en la página web también para que la sigan. Ella acompaña a las mujeres en su proceso de sanación y transformación a través del flujo sagrado. Me llamó muchísimo la atención esto del tema del flujo sagrado. Entiendo que el flujo se refiere al ciclo menstrual, a la regla, al periodo, pero nunca fue nombrado como algo sagrado. Más bien, siempre nos dijeron que era algo como sucio, que sea algo que debemos evitar de hablar, que mejor nadie sepa que estás con la regla, que nadie se entere y que es un tema como que es mejor esconderlo de alguna forma. ¿Por qué deberíamos empezar a nombrar a este flujo, a este ciclo, al periodo como algo sagrado, Salomé?
Sí, bueno, llamarlo sagrado es, creo que lo primero es porque refleja este ciclo de la vida. Nos conecta directamente con esa relación que tenemos entre la muerte y entre volver a vivir, en renacer. Entonces, esa es, creo que la principal razón de por qué debemos llamarlo y mirarlo así. Y también es porque a través de él y de este ciclo que en las mujeres se repite hasta nuestros 40 y pico años, una vez al mes, es porque también nos permite cada vez más ir acercándonos al centro, a nuestro centro, a este lugar en donde está nuestra esencia y este ser que necesita expresarse y al cual necesitamos conocer. Entonces es sagrado porque nos permite ir quitando todas esas capas que nos impiden ver eso que realmente somos. Y justamente nuestro ciclo tiende este puente entre nuestro inconsciente y nuestro consciente. Entonces, antes la menstruación era un rito muy especial en las cuales las mujeres, no por ser miradas como algo sucio o algo anormal, tenían un lugar especial, un lugar de ceremonia, en el cual, al cual iban para poder hacer este viaje hacia lo profundo. Porque cuando nosotros estamos menstruando, es cuando más se activa esta sensibilidad en nuestra psique, que nos va a permitir revelar todos esos patrones, programas, creencias, bloqueos, memorias, que no nos permiten vivir en bienestar. Entonces, eso antes era comprendido y era respetado y muy valorado. También porque en estos lugares las mujeres también hacían rituales iniciáticos, es decir, estaban las mujeres que recibían por primera vez su menarquía, estaban las mujeres ancianas que ya no tenían su flujo, por lo tanto eran consideradas sabias porque terminaron este ciclo y empezaron a operar desde algo que sí les voy a contar un poquito más adelante, que es este triángulo sagrado que está conectado desde nuestro corazón hacia nuestros chakras superiores. Entonces, todas se nutrían de las unas y las otras, también sobre el embarazo, los partos. Entonces, también las mujeres eran consideradas el portal de la vida y la representación de la vida y de la creación aquí en la tierra. Y poco a poco eso se fue un poco tergiversando y perdiendo, y entonces acabamos ocupando un lugar en donde no puede ser nombrado, es una enfermedad, y deja de tener este significado de sagrado. Entonces es también sagrado porque nos permite este crecimiento y esta sanación. Y también porque a través de nuestra sangre, nosotras nos vinculamos a nuestro linaje, a nuestros ancestros, y por lo tanto también nos vinculamos al origen, pero a este origen mucho más profundo que solo tiene que ver con nuestros padres, aquí en la tierra. Entonces, esa es la razón por la que se lo considera sagrado.
Wow, y hablando justamente del flujo sagrado, el flujo sagrado se aloja entonces en un lugar sagrado, que vendría a ser el útero. El endometrio va creciendo mes a mes, más bien día a día, y bueno, llegando la cúspide, la ovulación, etcétera, luego pues se rompe y viene otra vez el ciclo, y es como tú decías, esto de la vida y la muerte, y empezar de nuevo, ¿no? El ciclo es como un nuevo comienzo. Justamente hablando del vacío del útero, porque, bueno, en el colegio o en cualquier lugar nos han hablado de que el útero, bueno, solamente de alguna forma aloja este flujo y también alojará vida en algún momento cuando vayamos a ser madres, pero no sirve para nada más. Y digo, no sirve para nada más entre comillas, porque justamente la idea de este episodio es contarles a las personas que más allá de alojar vida en un embarazo a través de la fecundación, el útero puede también alojar muchas cosas, alojar la creatividad. ¿Cómo entonces el vacío del útero, nos puedes comentar, Salomé, nos puede de alguna forma guiar para ser más creadoras, más creativas, y que aparte de crear vida a través del embarazo, como ya lo dijimos, podamos crear más cosas? O sea, ese vacío, ¿a qué nos puede llevar?
Sí, esto del vacío es súper lindo y también interesante, porque nosotras las mujeres contenemos dentro nuestro, y también los hombres en su próstata, a este principio que está en el universo y de donde todo fue creado, que es el vacío o la nada. ¿Sí? Entonces, de la nada y del vacío es el lugar en el cual se permite que todo suceda. Entonces, nuestro útero es de ese lugar de vacío en donde no hay nada, pero se puede crear todo, la vida. Y cuando también estamos conectadas con nuestro útero, hay una coherencia entre nuestro útero, nuestro corazón y nuestra mente, también podemos crear muchísimas cosas para la humanidad. Entonces, ¿por qué necesitamos constantemente nosotras como mujeres aprender a vaciarnos y a poder crear ese espacio? Es porque no solamente es un vacío a nivel físico, a nivel emocional, a nivel energético. Entonces es poder generar este vacío fértil que permite la creación. Y cuando hablamos de vaciarnos, quiere decir que nos tenemos que vaciar de todo aquello que hemos recibido como información. Y toda esta información que ha sido captada por nuestra mente externa. Y esta mente externa capta todo a través de tus sentidos. Entonces, constantemente estoy siendo penetrada por lo que huelo, por lo que escucho, por lo que miro, por lo que toco, por lo que saboreo. Entonces, todo eso está filtrándose constantemente por esta mente externa, aquí, todo hacia afuera. Y una vez que yo recibo toda esa información, la decodifico. Y esta decodificación la hace mi mente interna, conocida como Buddy. Y Buddy se encarga de hacer una discriminación, y por lo general discrimina entre positivo y negativo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empieza a existir también esta dualidad. Y una vez que eso está codificado, llega a esta mente mucho más profunda, que es conocida como chitta. Y en esta mente chitta se albergan todos los programas. Es como este gran casillero en el cual está todo. Están nuestros karmas, pero también están nuestros dharmas. Entonces, cuando yo puedo empezar a vaciarme, quiere decir que voy a entrar hacia esa mente profunda, hacia ese chitta, en donde si yo puedo entrar allí, tengo la oportunidad de liberar, de vaciar, de soltar, de dejar ir, de morir todo aquello que me bloquea y que me estanca. Entonces, este vaciarse quiere decir me vacío para que la luz pueda ser revelada. Y esa luz que revela es la que nos permite crear. Si es que yo tengo tanto guardado, acumulado en estas tres mentes, y nuestro útero sostiene la mente interna, es el lugar en donde se aloja esta mente interna. Todo lo que yo proyecte hacia afuera va a venir desde allí. Entonces, si en esta mente interna yo tengo programas de desvalorización, porque mi linaje de mujeres tiene mucho que trabajar con eso, relaciones tóxicas, difíciles, etcétera, etcétera. Al yo tener este programa y como opera inconscientemente en mí, constantemente yo también voy a estar atrayendo a ese tipo de circunstancias. Que si es que yo hago un trabajo para poder mirar hacia adentro en lugar de mirar afuera, voy a poder revelar y descubrir con qué estoy relacionada, a qué es aquello que yo estoy atada. Y para esto las constelaciones familiares son súper lindas, porque nos muestran aquello a lo que yo estoy mal unida para poder restablecer un vínculo más sano. Y así también esta mente que está en nuestro útero puede quedarse más alivianada para poder generar esta luz que necesitamos atraer a nuestra vida o aquello que deseamos. Entonces, como tú decías, no solamente engendramos hijos físicos, sino también ahí estamos nosotras mismas. Es lo primero que deberíamos constantemente estar creando, a nosotras. Constantemente hacer esta muerte de estas partes nuestras que ya no necesitan operar en mí. Y así también permitir que otras nazcan. Entonces, este ciclo menstrual también, su principal, al menos para mí, de mi forma personal, es poder mostrarme mi propia creación, esta propia creación de lo que yo soy. Entonces, dejo ir a la víctima, por ejemplo, y empieza a nacer la mujer sanadora, la mujer que puede mirar sin juicio, empieza a nacer la mujer que se conecta con el amor incondicional. Entonces, y así también allí pueden estar nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros hijos físicos, tantas cosas que podemos crear desde allí.
Wow, me parece súper interesante. Justo pensando un poco antes de empezar la charla, estaba tratando de hacer como una analogía, porque pienso que el útero, como ya lo conversamos también en algún episodio de Tribu Fértil, es como una casita, ¿no? Entonces, en nuestras casas, en nuestros departamentos, para nosotros son lugares sagrados, no dejamos que cualquier persona entre, los limpiamos, estamos pendientes de que estén bonitos, etc. Pero no pasa lo mismo con el útero. Sin embargo, en nuestras casas físicas, en departamentos, etc., a veces alojamos cosas que no necesitamos. Guardamos en el closet ropa que no nos ponemos hace mucho tiempo, en la cocina trastes que ya no usamos, basura por algún lugar, papeles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez solo cuando hay una mudanza es como que te das cuenta de todas las cosas que no te servían y que no necesitabas y estuviste guardando por años. Como tú decías, en el útero entonces también se pueden alojar estas creencias, estos apegos, estos bloqueos, estas emociones tal vez que nos han traído relaciones tóxicas, incluso la relación con nosotras mismas. ¿Por qué hay diferentes, digamos, procesos Hay mujeres que tal vez se conectan con su regla, con su ciclo, con el flujo sagrado, tal vez desde un inicio, incluso sin que de alguna forma hayan tenido o haya sido nombrado esto como un flujo sagrado, y tal vez tienen una conexión un poco más fuerte con su útero. ¿Y por qué hay otras mujeres que de alguna forma nos demoramos un poco y seguimos, digamos, alojando tantas cosas de ahí adentro? Incluso la regla llega con mucho dolor porque tenemos todavía ese apego, nos soltamos, nos sentimos estancadas. ¿Cómo, de alguna forma, este proceso de sanación a través del flujo sagrado funciona?
Entonces, ahí justo me das chance de poder comentarles un poquito de estos triángulos que yo les que te decía un ratito al inicio. Entonces, nosotros, nuestro cuerpo está dividido en tres triángulos energéticos importantes, y cada uno de esos está relacionado a nuestros chakras también. Y cuando algo empieza a ocupar un espacio en nuestro cuerpo, que también es nuestra mente, porque todo nuestro cuerpo es mente, no está alojado solamente en nuestro cerebro, sino cada una de nuestras células es un fractal de la mente divina y por lo tanto también de la mente condicionada. Entonces, cuando no podemos conectarnos, es porque hay muchas cosas en nuestro triángulo inferior que está relacionado con nuestro primero y nuestro segundo chakra, en el cual estamos conectados hacia aquello que es más animal, ¿sí? Nuestro segundo chakra está conectado más con lo humano y nuestro tercer triángulo está conectado con el mundo espiritual. Entonces, en este primer triángulo estamos más atados a todos esos programas y a todos esos karmas. Y vivimos en un constante estado de inocencia inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Es que hago responsable de aquello que me sucede hacia afuera, hacia alguien o hacia algo. O sea, lo que me sucede son todas las circunstancias, ¿sí? Pero no me percibo como la causa de ellas, ¿sí? Porque es un estado en lo cual no puedo ver la verdad de lo que es, porque está encubierta, está como invisible. Y también estamos atados a este constante sufrimiento. Y en este constante sufrimiento vivimos en la sobrevivencia y en el sobreesfuerzo. Entonces, es decir, estoy constantemente queriendo irme en contra de lo que mi cuerpo me está diciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante cuando no logro conectarme, cuando no logro sanar? Es poder mirar desde qué lugar yo estoy. Estoy en este triángulo animal en el cual no puedo ver nada, en el cual la culpa es de mi esposo, de mi mamá, de mi papá, de mi trabajo, de mi jefe, o estoy en este triángulo humano en donde me empiezo a percibir y decir, bueno, como que esto ya se me repite a mí, con mi pareja, con mi trabajo, con mi mamá, con mi papá, ya no creo que son ellos, creo que soy yo. Entonces empieza un espacio de autoconocimiento y de autodescubrimiento en el cual voy diciendo, creo que voy a ir a buscar ayuda, ¿sí? Y en este otro triángulo de arriba espiritual es en el cual yo puedo conectarme y puedo saber que aquello que me está sucediendo, por más difícil que sea, es lo que necesito para poder hacer mi aprendizaje. Y es lo que necesito para poder revelar eso que no puedo ver, eso que está encubierto, ¿sí? También, cuando no estamos mirando o no podemos conectarnos, también puede ser una otra posibilidad en el que constantemente me estoy identificando con aquello que no soy. Entonces, me identifico con mi enfermedad, me identifico con mi falta de amor, me identifico con mi abandono y pienso que eso es lo que soy. Pero eso solo es algo que me sucede, no esta verdad que yo tengo. Entonces, A través de este ciclo y de este flujo sagrado, yo puedo irme conectando con estos diferentes aspectos de la psique femenina y también con estos programas que operan en mi mente. Entonces puedo ir viendo en dónde está esta herida. Esta herida está en mi niña, esta herida está en mi adolescente, esta herida tiene que ver con mi madre, con mi padre, esta herida está con mis ancestros. Entonces puedo ir teniendo una idea de cuándo esto se activa para mí. Por ejemplo, te doy un ejemplo mío personal. Por algún tiempo yo pensaba, esto que te digo que nos identificamos, que para mí era muy difícil y me daba un terrible miedo de mostrarme, ¿sí? Y cuando alguna vez comenté con alguien, me dice, ¿pero por qué? Pero si tú hablas, haces talleres, estás ahí, pero para mí eso es muy difícil. Y cuando yo empecé a observar mi ciclo y poder empezar a identificar en qué momento era que eso se me gatillaba más, me di cuenta que era justo en la etapa de la ovulación. Y la ovulación tiene que ver justamente con eso, con esa semilla que está lista para crear, esa semilla que contiene todo el potencial. Y ahí, para mí, es cuando, en lugar de sentirme floreciente y radiante y con todas estas ganas, es como que me invade un miedo profundo. Pero cuando yo estoy en mi fase premenstrual, para mí es lo mejor. Entonces, para mí es fácil vivir desde la muerte, pero no es tan fácil vivir desde la vida. Y cuando yo me di cuenta de eso, a través de poder hacer ese clic, porque eso es lo lindo que nos permite nuestro ciclo, pues fui a buscar ayuda para poder descubrir con qué estaba identificándome, si tenía que ver con mi linaje, con algo de mi niño, para poder descubrir y empezar a dar pasitos para que ese flujo vuelva a estar lo más cercano posible al bienestar. Entonces, ahora, cuando se acerca mi ovulación, yo estoy cada vez más consciente de a ver si es que me llega el miedo, no me llega el miedo, me paralizo, dejo de hacer. Entonces es muy lindo cuando podemos empezar a mirar eso y también hacerlo acompañadas. Porque a veces también pensamos que podemos hacerlo todo. Y ese es como que el común denominador de las mujeres de hoy en día, que pensamos que no necesitamos ayuda porque por mucho tiempo lo hemos hecho solas. Entonces también ese poder buscar acompañamiento nos puede dar ciertas pautas u otra perspectiva que yo no estoy alcanzando a ver de mí misma. Y puedo descubrir si es que es en realidad o si es que yo me lo estoy imaginando también, ¿no?
¡Wow! ¡Qué interesante! Me resonó un montón el tema de la ovulación. Yo justamente soy una persona que tiene un poco de problemas con la ovulación y me resonó mucho esto del miedo. Entonces, ¿tú dirías que el hecho de que la ovulación no se produzca puede ser eso que decías, que tal vez estamos como ocultas y no queremos mostrarnos por miedo?
Entonces, claro, puede ser. Entonces, ahí tú te puedes, porque cada fase nos lleva a hacernos ciertas preguntas. Entonces, si la ovulación es este momento en el cual está toda la semilla, todo el potencial, ¿qué pasó al momento de mi gestación? ¿No? Llegué de sorpresa, bueno, la gran mayoría llegamos de sorpresa, pero para mi mamá fue difícil o no fue difícil, tuvieron que mentir, me tuvieron que ocultar, todo eso, toda esa parte. Mi papá estuvo, no estuvo. Entonces, al momento de mi nacimiento también, ¿qué pasó? ¿Cómo nací? ¿Nací con ayuda, sin ayuda? ¿Me fue difícil, me fue fácil, casi me muero? Entonces, son todas, cada fase nos remite también a ciertos momentos importantes de nuestra vida, en los cuales estas partecitas nuestras pueden estar ahí atrapadas y congeladas. Entonces, así también podemos ir descubriendo ciertas cosas.
Claro, el tema del autoconocimiento me parece súper importante. Yo creo que en todas las mujeres en algún punto de nuestras vidas, de nuestras etapas, llega a algo como un punto de quiebre en el que de alguna forma nos hace como irnos para adentro, hacernos como muchas preguntas, de empezar a explorar cosas nuevas, de empezar a leer, investigar, a ver qué está pasando. Y me parece también súper lindo lo que mencionabas del acompañamiento, porque claro, se ha perdido bastante eso de, digamos, vivir en tribu por algo, y yo le puse a esta comunidad tribu fértil, porque claro, como tú decías antes, las ancianas, las niñas, las adolescentes, las mujeres gestantes, siempre estaban en tribu, ¿no? Uh-huh. Se comunicaban, siempre estaban, digamos, entrelazadas, se pasaban, digamos, los conocimientos, y eso se ha perdido, pero yo creo que de alguna forma se está empezando un poco a retomar, y el tema este de pedir ayuda también de alguna forma se está empezando a despertar. ¿Cómo empezó tu autoconocimiento? ¿Llegó algún momento en tu vida en el que hubo un punto de quiebre? ¿Cómo empezaste en este camino? Porque yo sé que eres parvularia, digamos, esa es tu profesión inicial y principal, pero ¿cómo empezaste, digamos, a descubrir varias cosas para que puedas llegar a ser terapeuta de constelaciones y ahora ayudar a mujeres a través de este tema del flujo sagrado? ¿Cómo es un poco tu historia?
Bueno, yo sí, mi primera profesión es parvularia y trabajé en eso casi 7, 8 años más o menos. Uh-huh. Y llegó un punto en el cual me sentí como estancada. El colegio donde yo trabajaba es un colegio increíble. Fue un lugar para mí muy de muchos aprendizajes, pero solamente sentía que personalmente necesitaba algo más. Entonces, solamente decidí renunciar sin saber qué iba a hacer. Entonces, renuncié y abrí como un centrito pequeño como de arte para niños, porque me gusta mucho el arte, me gusta mucho crear cosas con las manos. Y dije, bueno, por ahí puede ser. Pero, por cosas de la vida, me llamó una profesora de la universidad y me dice, hoy están necesitando personas para trabajar en un proyecto en el Ministerio de Educación. Entonces, dije, bueno, perfecto. Entonces, acepté ir a la entrevista, me contrataron. Y en ese tiempo yo tuve una experiencia súper especial justo antes de entrar al ministerio, porque hice una meditación, y en esta meditación, que yo nunca, siempre me gustó la naturaleza, pero nunca fui de meditar, nunca en mi vida había ido a un terapeuta, o sea, tenía 21 años, 22 años, poco más, no, 27. Entonces, nunca había ido a un terapeuta, o sea, solamente nunca había ido a un psicólogo, nada de eso. Entonces, tampoco estaba conectada con el mundo espiritual, los chakras, el aura, nada de eso. Pero en esta meditación que hice, fue muy especial porque yo pude conectarme, o al menos es lo que pienso que vi en la meditación, porque fue muy lúcido, muy vívido, en el que yo veía así para abajo y como que tenía un huequito que podía ver, como mirar hacia adentro de mi cuerpo, y veía que tenía que había una viejita que estaba moviendo como una olla. Y yo veía que movía la olla y que el agua se daba vueltas y era como que si hubiese como lava adentro. Wow. Esta viejita me sonreía. Entonces, solamente fue como cuando abrí los ojos, se terminó la meditación, yo me sentía súper bien, tenía una felicidad que no podía explicar muy bien, y a partir de ese momento yo empecé a conectarme mucho con la luna. Siempre me gustó la luna, pero nunca la conecté con mi ciclo, y fue algo muy intuitivo, porque no leí en libros, o sea, solamente como que dije, ay, alguna cosa de tener que ver, ¿no? Y empecé a hacer un calendario. Entonces, en este calendario, yo empecé como a registrar todo lo que me pasaba. Si soñaba, si es que estaba triste, estaba feliz, y también empecé a registrar momentos importantes que sucedían en mi vida, como una vez presencié un accidente de tránsito que me marcó mucho y eso estaba allí, pero también asimismo tuve esta experiencia linda en la cual me sentí súper viva por haber visto esto, entonces también estaba marcado. Y así, la primera vez que constelé, porque también fue en ese año. Entonces, muchas de esas cosas. Y todo estaba en calendarios cuadraditos. Hasta que dije, bueno, vamos a ver qué pasa si pongo todo en un círculo, pero en un solo círculo, no en diferentes círculos. Entonces, cuando hice ese círculo, fue muy curioso porque para mí fue mirar como si fuera un calendario, como de esos calendarios mayas que están pintados. Y fue muy impresionante porque podía ver cómo los azules, que eran los días en que estaba triste, todos estaban en un mismo bloque. Cuando tenía sueños, todos estaban en un mismo bloque. Entonces, fue algo para mí muy impresionante. Y también fue muy impresionante mirar que los días en los que estaba mi ciclo formaban un espiral. Te puedo mandar la foto para que la tengas.
Perfecto.
Pero forma un espiral, perfecto. Entonces, allí fue cuando yo empecé a descubrir que mi ciclo me permite cada vez ir más al centro. Y es una espiral infinito. O sea, nunca se termina y nunca se acaba. Entonces, es este ciclo constante que nos permite conectarnos hacia esos planos mucho más sutiles en donde está esta esencia verdadera que necesitamos revelar aquí y que nuestro ciclo nos permite hacer eso, porque nos permite ir liberándonos del dolor, de las memorias, de los bloqueos, de los estancamientos. Y además también porque en nuestro útero hay otro chakra que se llama el chakra del útero. Y en este chakra del útero está contenida la primera célula, la memoria de esta primera célula que se juntó, que nació, ¿sí? Y por lo tanto, también está ahí la memoria de mi divinidad. Entonces, cuanto más nosotros nos vaciamos, más podemos entrar a ese espacio y más podemos empezar a operar desde allí. Entonces, así fue como yo me conecté especialmente con esto de las mujeres. Y después ya empecé a buscar. Todas hemos pasado por, o al menos la gran mayoría, por Miranda Gray, que es súper linda como explica. Entonces empecé a hacer las meditaciones de la luna, empecé a hacer grupos de mujeres para compartir la meditación. Y así poco a poco como que fue naciendo esta sanadora en mí. Entonces como que se despertó. Y después, como entré a trabajar en este lugar del ministerio, tuve una colega y una compañera, que hasta ahora es mi colega y amiga, que me invitó a las constelaciones familiares. Entonces también fui a las constelaciones familiares sin saber de qué se trataba ni nada. Y cuando dijeron, ¿quién quiere constelar? Que es poder sanar algo. A mí me nació del alma decir yo, sin saber qué me iba a pasar. Y a partir desde allí, como que empecé a través de las constelaciones a tener una mirada diferente de todos los problemas que tenemos y de todos los conflictos. Y después también me formé como terapeuta en Rakiram y poco a poco he ido como estructurando mis propios talleres a través de estas herramientas que he ido recopilando a lo largo ya de 10 años, más o menos.
¡Wow! ¡Qué lindo! Es una historia súper linda que despertaste, digamos, de esa sanadora, como dices tú, que hay dentro de ti. Y hablando justamente de esa sanación, justo te iba a preguntar, ¿tus terapias son a través de talleres, son retiros, son círculos de varias mujeres, lo haces uno a uno? ¿Cómo funcionan un poquito para que quienes te quieran contactar sepan, digamos, lo que pueden esperar a través de esta sanación del flujo sagrado?
Sí, entonces, claro, les cuento con gusto. Hay todas estas modalidades. A partir del 2021 van a haber 4 encuentros que van a ser en modalidad de retiro, en el cual vamos a ir a explorar la naturaleza y tener este toque mágico de sanación también. También citas individuales pueden ser de forma presencial para quienes estén disponibles en salir, y para quienes no, está de forma online. Si se encuentran en otras ciudades, en otros países también, a través de Zoom, que nos permite hacer muchas cosas. Y en talleres grupales, que a través de las constelaciones familiares, y también en talleres grupales con este taller específico de flujo sagrado, que este año ya terminamos los 3 ciclos de talleres que tuvimos, pero en el próximo año volverán a estar para ustedes. Y este es algo que está ahí queriendo salir a la luz, que es poder hacer una escuela para poder aprender a sanar. No solamente asistir para sanarte, pero que te puedas llevar herramientas para poder acompañar a otras mujeres o hombres también.
Entonces, me apuntaré.
Sí, qué lindo.
Me parece súper lindo, agradecerte muchísimo por lo que nos cuentas, Salomé. Realmente yo creo que muchas de las chicas que van a escuchar esto, van a ver el video, creo que van a resonar con muchas cosas, porque creo que estamos volviendo un poco a lo de antes que decíamos, ¿no? A volver a esta comunidad, a estar en tribu, a, como tú dices, despertaste tú esta sanadora y vas a poder, digamos, transmitir esto para educar a otras personas, para acompañarnos en círculos, en tribus, en comunidades. Así que la invitación está ahí para que se puedan inscribir en los talleres de 2021, para las que estén en Ecuador puedan ir a los retiros, las que estén en otros países puedan, pues, consultarte a través del Zoom y poder también estar presente en los talleres online. Así que creo que ha sido un gran aporte tenerte aquí. Yo creo que, como te dije, hemos resonado bastante con lo que nos has contado, así que este autoconocimiento, este autodescubrimiento sigue, y con cada episodio yo creo que vamos despertando algo en nosotras. Así que agradecerte por estar aquí, por tu conocimiento, por tu información, mandarte un abrazo, y no sé si quieres darnos un mensaje final.
Y que confíen en ese llamado que puedan sentir, aunque seguirlo implique ser vista como alguien que desencaja o que no sigue lo que debería ser, sino que puedan escuchar ese llamado profundo de ese ser que quiere sanarse, que quiere transformarse, o que quiere también estar al servicio de los otros y revelar eso que cada uno tiene de forma auténtica en cada uno. Eso.
Muchas gracias, Salomé. Esto fue un episodio más de tribufertil.com, la fertilidad más allá de la concepción. No se olviden de seguirnos en redes sociales, de escucharnos en Spotify, suscribirse en el canal de YouTube y, bueno, estar pendiente de lo que podemos poner en nuestro sitio web. Mandarles un abrazo virtual fuerte a todos y todas. Muchas gracias. Cuídense.